Jorge Barraguirre, que está en línea para charlar con nosotros, y lo decíamos en los títulos, ¿no? Ayer no estuvimos, pero bueno, pasó esta situación donde finalmente se destituyó al juez Rodolfo Mingarini en la ciudad de Santa Fe, y bueno, y quien había presentado las pruebas, estos 11 fallos, 11 casos polémicos de Mingarini, fue justamente Jorge Barraguirre, a quien le agradecemos este contacto. Jorge, buen día. Pilar Guala y Oscar Paredes, los saludamos aquí desde Radio Nacional Santa Fe.
Buen día, Oscar. Buen día, Pilar.
Bueno, gracias. Volvemos a charlar
del tema. ¿Quién toma las denuncias, no? La denuncia de estas 20 diputadas de la multisectorial de mujeres de Ni Una Menos, y empieza la investigación y a encontrar y a detectar que no solo el caso que disparó esta situación, que fue el del uso del preservativo,
sino que había otros
11, otras causas donde el patrón, ¿no?, interpretativo era el mismo, era un poco así, ¿no?
Bueno, por unanimidad lo destituyeron finalmente a Mingarini, Jorge.
Sí, yo creo que ese es un dato muy importante que marca en algún sentido la importancia o la trascendencia que tiene esta decisión. Si uno ve un poco la historia reciente de la Corte, ve que es una Corte plural, con distintos enfoques interpretativos, y en cambio acá todo ese bloque de ministros que forman la parte esencial del Tribunal de Enjuiciamiento estuvieron de acuerdo. 4 votaron no digo por un motivo, sino que les bastó el análisis de 4 o 5 casos. El doctor Gutiérrez fue por más todavía, y la doctora Gastaldi finalmente culmina con un voto sencillo en términos de extensión, pero también un análisis conglobante que hace de toda la situación, incluso de lo ocurrido durante la audiencia de alegación, durante la audiencia de vista de causa, ¿no?
Esto, perdón, en lo que tiene que ver con la fundamentación del voto.
Exactamente, esto con la fundamentación de la decisión, exactamente, ¿no? Ahí hubo varias fundamentaciones. Hay un bloque inicial de 7 miembros del tribunal, los doctores Herbeta, Falistoco, Spuller y Netri de la Corte, más los 2 representantes de la profesión, los colegios de abogados de Reconquista y Rafaela, y el senador Traferri. Y después ampliaron fundamentos los doctores Gutiérrez y Gastaldi y el diputado Puyaro.
Bueno, y en este caso, en particular, cuando usted hacía referencia a la decisión que toma la integrante de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hubo? ¿Como una especie de defensa, digamos, donde quiso hacer pensar, o esa situación donde se da lo del preservativo, como diciendo que fue un pensamiento en voz alta, que no debía haberlo manifestado, Gastaldi, como diciendo?
Claro, la doctora Gastaldi pone el acento en esa especie de reconocimiento, y dice textualmente: por ello, en una suerte de pensar en voz alta, el pensamiento en ese orden preceptivo, comete yerros indisculpables, ¿no?
Claro.
Entonces decía la doctora Gastaldi, incluso fue más allá de los casos, sino y también tomó lo ocurrido durante la audiencia de vista de causa. En general, si uno tuviera que resumirlo muy coloquialmente, en lenguaje claro, como para que la audiencia lo entienda, lo que el tribunal está imputándole es un sesgo sistemático, una matriz de pensamiento en donde los derechos de las víctimas son sistemáticamente minusvalorados, son degradados, no se toman en cuenta los testimonios de las víctimas, y además la prueba corroborativa, los elementos de convicción suficiente que formaban parte del paquete de evidencia que la fiscalía llevaba para cada uno de estos casos. Entonces, ahí había, por ejemplo, uno de los que nosotros presentamos, una causa relacionada con un niño con trastorno del espectro autista de 8 o 9 años de edad, en donde, además de la declaración de la víctima, que es una declaración especial, dado la condición del niño, hay una serie de 19 dibujos donde él señala que se le posa y se le introduce una serpiente, declara que se le mueve, que le hace doler, y cuando dibuja sobre qué partes del cuerpo esa serpiente se le posa o se le aloja, son sus órganos genitales. Además de eso, la fiscalía había presentado evidencia forense, en el sentido de que el niño tenía lesiones anales y perianales, fisuras anales y perianales, lo mismo su hermanito de 6 años, y sin embargo, como bien lo destaca el voto del doctor Gutiérrez, el razonamiento de del doctor Mengarini es como que se peleaba con la evidencia. Creo que prácticamente el doctor Gutiérrez lo dice en esos términos, ¿no? Entonces, ya no solamente es un problema el tratamiento de las declaraciones de víctimas de abusos sexuales, sino el tratamiento de la evidencia corroborativa.
Sí, forzar otra interpretación.
Claro. Exactamente. Y eso se da, y eso, tanto, le diría, el bloque de 7 miembros más los que ampliaron fundamentos, se da en forma sistemática. No es solamente Rodríguez, es también Cáceres, es también Oviedo, es también en Ramos.
¿Por qué?
Me parece que, perdón, digo, la cosa iba más allá de lo que en principio generó la o motorizó la investigación nuestra, que estaba vinculado al caso Spies.
Claro, y a ustedes les sorprendió encontrarse con estos 11 casos, digamos, porque uno empieza a tirar de un hilo y aparecen una serie de situaciones similares o peores.
Yo diría que incluso lo decía una de las abogadas e integrantes de Ni Una Menos, son casos, si uno tiene una escala valorativa medianamente razonables, son casos peores, como
más
usted
graves,
dice.
Sí, más
claro,
graves.
Porque están vinculados a las infancias, y donde había claras evidencias de que no puede haber consentimiento, había evidencia física por doquier, ¿no? Y eso tal vez es lo más trágico, ¿no?
Tremendo.
Entonces creo que el Tribunal de Enjuiciamiento estuvo advertido de esto, y me parece que otra de las dimensiones históricas que tienen el voto de los 4 ministros de la Corte, más los miembros de la profesión, y el señor Traferri, es un pequeño párrafo en razón de que una de las acusaciones nuestras era la pérdida de otras aptitudes esenciales para el arte de juzgar, ¿no? Y que el arte de juzgar, lo que lo espera la comunidad de quienes titularizan el arte de juzgar, no solamente está vinculado a la pericia o a la experticia que debemos tener, sino también a la confianza y a la credibilidad que tenemos que mantener respecto del funcionamiento del Poder Judicial. Y ahí en ese voto es muy claro que la manera de juzgar también violó artículo 7, inciso 1, al final, infine, como decimos los profesionales, que refiere a otro tipo de aptitudes esenciales. Es decir, esto más que generar esta manera de analizar en este cúmulo de casos y en tan poco tiempo de haberse sentado en una silla judicial, más que generar confianza y credibilidad, generaba rechazo, ¿no?
Claro,
y esto es
claro.
Muy importante porque abre otra puerta y otro estándar valorativo en relación a la función judicial.
Yo tengo 2 preguntas breves, porque después Oscar va a preguntar otro tema, pero ¿qué, esto no muestra un poco también, o pone, digamos, genera la duda de cómo llega Mengarini a ser juez? Y la otra breve, para ya cerrar un poco el tema, ¿qué va a pasar con Mengarini a partir de ahora?
Mire, digamos, empiezo por la segunda.
Sí.
¿No? A veces eso está relacionado a si los magistrados se pueden jubilar o no. Acá lo que, dado me parece a mí las edades y ese tipo de cosas, este juez no estaría en condiciones de obtener los beneficios jubilatorios, aunque en realidad la ley 7050 no provee nada, porque son 2 carriles diferenciados. Si usted tiene el derecho jubilatorio, usted lo tiene, ¿no?
Sí.
Salvo que haya una modificación de la 7050, ¿no es cierto?, que es la ley de enjuiciamiento. Eso por un lado. Y por el otro, es una cosa que yo no diría si esto amerita una revisión general de los esquemas de nombramiento, uh-huh. ¿no? Porque me parece que la dinámica que tienen permiten que un caso se pueda pasar el tamiz.
Puede ser, ¿cierto?, una excepción, digamos, a la regla.
Pueden ser excepciones uh-huh. a las reglas. Sí. Entonces yo no quisiera poner el acento en esa situación, sino que justamente, dado de que hay una pequeña probabilidad de que pueda haber excepciones a la regla, creo que en ese sentido el órgano acusador y el tribunal de enjuiciamiento me parece que tuvieron un tratamiento meritorio de esas excepciones que se pueden escapar, ¿no?
Claro, esa es la razón de ser del jury.
Exactamente. Si no, no habría jury. Creo que, digamos, es decir, el propio legislador está, incluso el constituyente que está señalando cómo se integra el tribunal de enjuiciamiento en el 62, preveía que pueda haber falencias en los procedimientos de designación. Bueno, para esas falencias, para esos casos excepcionales, que actúe el tribunal. Y creo que en este sentido me parece que actuó realmente con alguna gente que lo ha señalado, con cierta perspectiva o dimensión histórica.
Sí.
Por la manera en que trató, por la unanimidad a la que llegó, por la profundidad con que analizó los casos que llevamos desde la Procuración, y porque incluso se abre esta puerta sobre la necesaria confianza y credibilidad que tienen que tener los fallos. No es solamente una cuestión técnica, no solamente tiene que haber buenos y buenas técnicas, uh-huh. sino que también hay que generar la empatía, la confianza y la credibilidad suficiente para que la gente pueda descansar. No se olvide que del tribunal alguna parte se va perdiendo. Alguien no obtiene el régimen de comunicación, los viejos derechos de visita que pretendía. Alguien no obtiene los alimentos que pretende, ¿sí? Alguien se va con una tasa de interés en una cuestión patrimonial que no era la tasa de interés que le parecía justa. Entonces, toda esa gente que se va perdiendo tiene que tener una razón suficiente para aceptar que ha sido judicialmente derrotada.
Claro.
¿No? Por eso es tan importante concebir al derecho no como una empresa decisionista que está basada en tomar decisiones, sino que es una empresa argumentativa que está basada en dar razones. Y lo que el Tribunal de Enjuiciamiento detecta es este sistemático dar razones, este hecho sistemático de dar razones, siempre en detrimento de las víctimas. Uh-huh. Aún o a pesar de que las fiscalías, en este caso como representantes de las víctimas y de la sociedad, llevaban suficientes elementos de convicción que no recibieron el tratamiento, el peso probatorio que ellos tenían.
Bien. Jorge, estoy a un minuto en las noticias de las 8:30 de la mañana. Bueno. La verdad que hay tanto para seguir hablando. Nos parece que es tan interesante todo lo que se puede desarrollar de Mingarini. Pero dos cuestiones que no sé si estás al tanto. Digo, pero en el caso Rodríguez, que hablábamos de estos hermanitos, ¿hay algún detenido por los casos por el abuso de esos menores?
No, que a nosotros nos conste. Porque
es tremendo eso.
¿Y se puede revisar esos fallos o no?
Con semejantes pruebas,
se apela.
No hay revisión de fallos porque ya la Cámara ha
apeló,
dicho. En el caso, por ejemplo, de tres sentencias de fondo, donde incluso se analiza, por ejemplo, también vuelvo a repetir en el voto del doctor Gutiérrez, ahí se tomó como un atenuante, por ejemplo, la capacidad de resiliencia de la víctima.
Claro.
Entonces eso, obviamente que la Cámara no lo consagró, no lo confirmó, lo revocó.
Claro, está bien.
Y se pasó de 12 a 20 años.
Ahora, si no había apelación...
Y en la causa Rodríguez lo que sucedió, hasta donde nosotros teníamos el tiempo como para producir la acusación, se confirmó la libertad del presunto autor, pero precisamente no por los motivos dados por el doctor Mingarini, sino por una decisión del camarista que intervino, que es impecable, en el sentido de que ya la fiscalía tenía toda la prueba que tenía que tener, y la libertad del imputado no iba a obstaculizar ese procedimiento o ese proceso de recolección de evidencias, ni tampoco constituía un peligro para la eventual sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, fíjense cómo los análisis son diametralmente opuestos. Claro, por sí. Eso que
sí.
El tribunal fue tan contundente en este aspecto, ¿no?
Claro, y se pudo comprobar. Ay, son 8:31, ya vamos a las noticias, Gabriel, perdón, pero es tan interesante todo esto que estamos charlando, sí, con Barraguirre, y no siempre tenemos la oportunidad, no, de hablar con el procurador, no porque no nos atienda, sino porque está con mucho trabajo. Digo, y hay, en este caso, en particular en el caso Rodríguez, había una participación de la mamá, que era quien se lo facilitaba a los abusadores.
Hay participación de la madre, pero la digamos, a ver, no era una cuestión que estaba bajo análisis de la procuración, sino que, digamos, eso era una cuestión propia del expediente.
Bien,
claro.
Bien.
Sí.
Que
es preferible mantenerlo
ahí. Hay casos donde, sí, los sobreseimientos, para decirlo muy rápidamente, son de eventuales sujetos coautores,
claro,
¿no? Pero no en este caso.
No consta en este expediente. Entonces, digamos, pero puede ser materia investigativa, claro, futuro.
Eso es materia de investigación, no era materia, sí, de jury, sí, porque, claro, nosotros no, sí, sí, queríamos, sí, que se confunda.
Sí, claro, sí, claro, sí, claro.
Era que estábamos enmendando la plana o revisando el contenido de decisiones jurisdiccionales, uh-huh, o de decisiones inclusive del Ministerio Público de la acusación que disponía los archivos fiscales, por, uh-huh, ejemplo.
Claro.
En algunos casos eso es así, pero eso tiene que ver con el resultado de la investigación.
Uh-huh.
Bien.
Sí.
No,
bien,
tiene, no tenía que ver, uh-huh, con el modo de razonar.
De razonar como sobre
la vía investigativa, los resultados investigativos, las decisiones en torno a los procesos investigativos, eso va por un canal. Lo que a nosotros nos llamó la atención, y el tribunal después coincidió, es la manera en que se razonaban en instancias previas al juicio, son audiencias cautelares,
uh-huh,
¿sí? La manera en que se razonaba en esas audiencias cautelares. La doctora Gastaldi llega a hablar de divagaciones,
sí,
que tenían que permanecer, en todo caso, en el ámbito de la conciencia o en el ámbito interior del juez, pero sí, nunca son razones en términos judiciales.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces,
bien,
nosotros separamos esas cosas. Por lo, sí, tanto, la suerte, uh-huh, de los pleitos, uh-huh, no depende de la decisión del jury.
Uh-huh.
¿Sí? Son, uh-huh, son dos cosas distintas.
Sí, sí.
Porque si no, sí estaríamos invadiendo una provincia, yo diría casi sagrada, de los jueces, que es la toma de decisiones.
Claro.
Digamos, si se pasó la hora de noticias, sí, pero, sí, para explicar, digamos, ¿cuál es el pequeño sendero que tiene el tribunal para revisar, el pequeño camino para revisar? Esencialmente, la ignorancia manifiesta que está dada no por el tipo de decisión que se toma, sino la ignorancia manifiesta en forma reiterada por el tipo de razonamiento. Por eso no es una empresa decisionista el derecho, sino que es una, sí, empresa de razones.
Bien.
Y ese es el bueno o mal desempeño que el tribunal puede tomar, porque para el resto de las cuestiones, para la cuestión decisional, están los recursos ordinarios y extraordinarios que el orden jurídico provee.
Claro, no se apela.
Si se entendió.
Sí, sí, una cosa es, sí, el fallo o la, claro, sentencia, sí, y otra cosa es el proceso de interpretación de, sí, las pruebas con que cuenta y de los testimonios y alegatos y demás.
Bien.
Exactamente, sí, así es. Claro.
Jorge, muy amable, gracias por este contacto y, bueno, y también felicitaciones como procurador por haber llevado adelante esta causa, uh-huh, y con pruebas tan valederas
contundentes,
y,
sí,
contundentes, que la destitución se dio por unanimidad y nadie dudó de las pruebas que se presentaron. Así que gracias por este contacto.
Muchísimas
con la,
gracias,
Radio Pública.
Y Pilar, y, ¿mm?, bueno, para lo que ustedes necesiten, y no solamente para estos episodios traumáticos, uh-huh, para nosotros, sí, en el Poder Judicial, como es la destitución de un miembro, ¿no?
Bueno, pero, sí, empieza a ser una lucecita, razones, porque genera otro vínculo, sí, de la sociedad con el Poder, no, Judicial. Tal, es un, no, gran,
ojalá,
aporte.
Sí. Ojalá. Yo creo que, digamos, el voto del tribunal creo que lo pone en la debida dimensión que nosotros estamos para generar confianza.
Uh-huh.
Bien.
Y que debemos generar confianza y tener la reputación que en algún momento supimos tener.
Exacto.
Gracias. Muy amable, Barraguirre.
Buen día. A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias. Era el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, hablando de esta situación de la destitución del juez Rodolfo Mingarini, que se dio por unanimidad el martes pasado en la ciudad de Santa Fe. Mil disculpas.
Sí, nos pasamos muchísimo.
8:35 minutos. Ahora sí vamos con Gabriel Varila.